Bienvenidos a Benelux, a la nueva temporada de septiembre del 2015, que estamos grabando en julio. Benelux es un programa sobre oficios que tiene la gente, sobre trabajos que desempeña, sobre las cosas que te has preguntado de cómo se hace una planta de plástico, cómo se arregla una bicicleta, cómo se cocina el sushi, cosas que te has preguntado pero que nadie te ha respondido. Y en esta edición va a ser la última vez que escuchéis esta sintonía. Yo soy Jimena Sabadú y esto es Benelux. Y vamos a cambiar la sintonía porque los invitados se quedan súper cortados. Porque es una sintonía muy bonita pero muy grandilocuente. Nuestra invitada de hoy se llama Cristina Sombray. Es cocinera de sushi, reside en Bilbao, pero también cose, y cose muy bien y diseña sus propias cosas, y además es aficionada a los juegos de mesa. Es una persona sorprendente, muy vehemente, muy cariñosa y muy cercana, pero que no se entra fácil, no se la conoce fácil. Es un poco difícil llegar a ella, pero una vez que has llegado, te merece la pena. Cristina, ¿estás de acuerdo con esta definición?
Bueno, no, nunca me han dicho lo de en un programa, sobre todo de radio, televisión, lo de una persona muy cariñosa. Pero sí, sobre todo con la última parte, que sobre todo la gente necesita mucho tiempo para llegar a conocerme. Soy una persona que suele apartar bastante a la gente, sobre todo cuando se trata de temas profesionales, y a veces cuesta muchísimo, pero la gente suele decir, una vez has conseguido pasar esa barrera, ya no te vas.
¿Pero el mundo de la cocina es muy difícil?
Sí, de hecho, tiene que realmente o gustarte muchísimo, o como está pasando mucho últimamente, que hay muchísima gente que se mete por el tema de dinero. Pero yo creo que realmente si no te gusta el mundo de la cocina, es muy difícil realmente soportarlo a la larga.
Porque ¿cómo es el horario de la cocina? ¿Cómo es el mundo de la cocina, de horarios?
Bueno, yo siempre digo que depende mucho del tipo de restaurante, ¿no? Están los restaurantes de menú del día, restaurantes de pinchos. Luego están los restaurantes normales que dan menús de día, luego están los que dan también cenas, y luego están los restaurantes de mucho nivel. Entonces, un turno normal de cocina puedes estar hablando de que estás entrando a trabajar a las 8 de la mañana, terminas a las 4 y media, 5 de la tarde, vuelves a trabajar a las 7, 7 y media, y hasta las 12 y media mínimo no te vas a ir. Y estás hablando mínimo 5 o 6 días a la semana.
¿Y qué haces en el día de descanso?
Aparte de vegetar, hacer la colada y unas pocas compras, poco más. La mayoría de la vida social, la mayoría de los chefs que nos dedicamos a restaurantes pues de nivel medio, un poco alto, nuestra vida la solemos hacer en nuestro descanso de 4:30 a 7 normalmente.
¿Y tú aprovechas bien ese descanso?
Muchísimo. De hecho, te lo podrá decir todo el mundo que ha trabajado conmigo, que yo soy la que se queda dentro del restaurante estudiando pues, japonés, trabajando en mis diseños, mirando más libros de cocina. A veces también tomo algo con mis amigos, pero las prioridades.
¿Cómo te dio por cocinar?
Esa es una pregunta que me hace mucho la gente, pero es que ni siquiera sé cómo contestarla. Podría decir que mi madre es cocinera, hay que aclararlo. Mi madre es cocinera, mi madre es argentina. Y mi madre siempre ha tenido bares, restaurantes, muy familiar todo, un estilo muy casero, a mí me parece una comida deliciosa, nada con ningún tipo de pretensión, simple y puro lo que es. Y creo que lo he mamado, como se dice, ¿no? Lo he vivido desde que era tan pequeñita que no soy muy consciente ni cuándo empecé realmente a meterme en una cocina. No fue algo que un día dijese, quiero hacer esto. O sea, siempre continué con ello, me fui de casa de mi familia y decidí trabajar en otro tipo de restaurantes. Y fue como una continuación, no sentí que estuviese haciendo nada distinto. Sí que es cierto que has tenido estos momentos de voy a dejar el mundo de la cocina porque los horarios y algunas condiciones siempre son muy duras. Y al final decidí volver y en ese momento sí dije, voy a ser cocinera. En ese momento sí que lo decidí, pues a lo mejor lo decidí. Si ya trabajando desde los 15 años en cocina, después de irme de casa de mi familia, el momento en los 20 años que dije, no puedo hacer otra cosa, no me veo haciendo otra cosa.
Pero hablas de los 20 años, pero tienes 27, si no me equivoco.
26.
O sea que en realidad hace muy poco de eso.
Sí, a ver, empecé desde los 15, nunca hice otra cosa que no fuese cocinar. Pero fue a los 20 cuando un momento de inflexión en el que dije, es que no me veo haciendo otra cosa. No fue un momento en el que dijese, vale, a partir de ahora quiero ser cocinera, porque ya lo era. Es simplemente que fue en ese momento en el que realmente te das cuenta de que no hay otra profesión que quieras hacer. No hay nada más. O sea, por ejemplo, me gusta muchísimo coser, como has dicho, es otra de mis grandes pasiones. Pero, por ejemplo, podría dejar de coser algún día, pero, por ejemplo, nunca podría dejar de ser chef. Es algo que forma parte de mí.
De hecho, la gente comenta, la gente con la que he hablado, que los cocineros cuando cocinan en su casa no se, lo elaboran tanto como en los restaurantes. Pero yo tengo la sensación de que tú sí elaboras todo lo que comes.
Sí, pero ahí está la otra parte, y es que yo soy ese tipo de cocineros que les gusta muchísimo saber todo lo que llevan, lo que come. O sea, yo soy la típica que se va al supermercado y se coge el paquete de harina mismamente y tiene que mirar todo lo que lleva. Necesito saber constantemente lo que estoy comiendo, por qué lo estoy comiendo, y de ahí se refleja el cómo lo como en casa. Está clarísimo que no como con la misma calidad que podrías comer en un restaurante cuando cocino para mis clientes. Pero por el simple hecho de que no tienes la infraestructura necesaria, no tienes esa cadena de preparación de tengo unos caldos en stock que luego lo estoy mezclando con esta otra salsa, lo estoy metiendo en el mezclador, no sé, son muchísimas cosas. Por ejemplo, en mi casa nunca hago yogur, nunca hago helado casero. Hay muchísimas cosas que no haces directamente. Pero sí que es cierto que la calidad de lo que comemos en mi casa no nos podemos quejar.
Pero eso que has comentado de que haya caldos en stock, de que haya helado casero, la gente no sabe nada de eso. ¿Cómo es la cadena de montaje, digamos, la cadena de un restaurante?
Vale, depende muchísimo, pero la mayoría de los restaurantes se suele, depende también de cómo de grande sea la cocina, pero normalmente está dividido en partidas. Entonces está la partida de fríos, que a veces suele haber una partida solo de ensaladas, está el chico que en esa misma partida está el que hace postres, el que pone los pequeños entrantes, sobre todo el típico aperitivo que te sacan al principio. Ya suele ser la partida de fríos. Luego suele haber una partida, pues, de pescado, suele haber otra partida de carnes, suele haber otra partida que depende mucho si es de sopas con otros aperitivos, otros entrantes que se van poniendo entre medias. Y luego ya depende también si hay sushi o no. Entonces hay otra partida que es de sushi. Dentro de la de sushi hay diferentes subpartidas, por así decirlo. Es que depende muchísimo del restaurante, pero suele diferenciarse entre fríos. Partida de fríos, carnes, pescados y luego si hay sushi en este caso, por ejemplo. Suele ser mucho más complejo porque hay todas unas subpartidas, pero claro, no acabaríamos hoy.
Hay una cosa que has dicho que es que depende del restaurante, pero no he dicho que Cristina Sombray está especializada en comida japonesa, creo que no lo he dicho. ¿Por qué te especializaste en comida japonesa? ¿Cómo fue?
Ah, eso es un poco. Fue hace casi ya 5 años. Fue muy gracioso porque había una oferta de trabajo en el periódico, bueno, en una página web que siempre estoy metida, y estaban buscando chefs que quisieran probar diferentes tipos de comida. Decía, buscamos chefs que estén interesados en cocinar algo que a lo mejor no han comido nunca o que no han cocinado nunca, pero intrépidos. Y dije, oh Dios mío, esto puede ser cualquier cosa. No sé dónde me estoy metiendo. Y fue muy curioso porque a mí ya me interesaba desde hacía muchísimo la cultura japonesa. Además, creo que a todos nos interesa en algún momento porque todos hemos crecido, o depende de la generación, claro, pero hemos crecido pues con Dragon Ball, hemos crecido con Heidi, con Marco, todas estas cosas. Y al final, cuando creces con Doraemon, creo que tarde o temprano todos nos hemos planteado en plan, ¿qué narices está comiendo Doraemon, no?
Claro, pero digamos que las primeras generaciones de gente que disfrutó del anime veían animes basados en conceptos europeos. O sea, Heidi, que es de Johan Spyri, Marco, que no me acuerdo del autor, pero tampoco es una serie japonesa. Y luego llegan los animes propiamente japoneses, que es cuando atraen a la gente al mundo japonés. Y tú eres más de esa generación, incluso de la segunda, diría yo. Porque tú
Sí.
no estás en Dragon Ball, ni siquiera Sailor Moon. Yo creo que tú eres más Doraemon.
Sí, yo creo, a ver si me acuerdo cuando yo era.
Sailor Moon se estrenó en el 92.
Sí, yo creo que era una mezcla entre La familia crece,
La familia crece del
Doraemon,
96.
Sakura, todo este tipo. Pues yo me acuerdo de muy pequeñita decir, jo, yo quiero saber lo que está comiendo Doraemon, sobre todo Doraemon, porque en ese anime en concreto se veía muchísimo la cultura japonesa, las casitas, todos van con, pues cuando van al colegio, los eventos que les preparan. Bueno, ahora la gente está viendo mucho Shin-chan y también está mamando mucho de la comida japonesa a través de Shin-chan. Entonces yo creo que tarde o temprano todos nos hemos planteado ese tipo de cosas. Y a mí me gustó mucho Japón y yo ya había ido a Japón, había viajado por placer, por aprender también cocina allí con algunos cocineros que yo conozco. Y cuando fui el día este de la entrevista, volvemos al kit de cuando se me ofreció ese trabajo, y resulta que era un sushi takeaway.
Ajá.
Era además de el primero que habían abierto en Bilbao, porque bueno, Bilbao es una ciudad, pero sigue siendo un poquito pueblo, ¿no? Entonces era como increíble que abrieran algo así en Bilbao, y encima japoneses. O sea, los dueños eran tres españoles y un japonés, que era jefe de cocina. Y me preguntó, bueno, ¿tú sabes hacer sushi? Y yo en plan, no, he practicado alguna vez, he estado en Japón, he aprendido, pero obviamente no he trabajado de ello y no tengo ni idea. Y dijo, bueno, no te preocupes, que yo te voy a enseñar, tal. Y me cogió y me aceptó como, bueno, yo era una trabajadora, pero lo típico, este rollo de el maestro y el aprendiz, ¿no?
Sí.
Y estuve 2 años con él, aprendiendo todo de sushi. Él es una máquina, es muy buen cocinero. Y ahí es donde empezó a ser mucho más seria mi vinculación con la comida japonesa. Así, sin saberlo, o sea, sin realmente saberlo. Llegué, vi un sitio súper bonito, todo japonés, me atiende un japonés y yo en plan, Dios mío, no era lo que me esperaba, desde luego.
Antes de seguir, vamos a hacer una pequeña pausa porque es la primera vez que Cristina Sombray está en la radio. Entonces quiero que escuchéis una canción que tiene que ver con el inicio del curso para seguir hablando con ella y preguntarle entre medias qué le está pareciendo todo esto. Imaginaos que es la primera vez que estáis en la radio. Parece que no impresiona, pero impresiona. Así que vamos con los Beach Boys, con una canción de verano que ya se acaba para cuando estéis escuchando esto, y luego volvemos.
Bye.
Esta era Zooey de Chanel haciendo una versión de los Beach Boys de la canción Wouldn't It Be Nice. ¿Por qué os hemos puesto Wouldn't It Be Nice? Porque hay dos maneras, según Mercedes Cebrián, que es una escritora muy buena, de organizarse la vida a través de las agendas. Están las agendas de los que han dado el estirón, que van de enero a diciembre, y van las agendas de los que no han dado el estirón, que son de septiembre a junio. Entonces, en Benelux somos de septiembre a junio. O sea, en septiembre empieza la vida. Es decir, en este momento que nos estáis escuchando, empiezan las cosas. Es la oportunidad de hacer las cosas bien, de apuntarse a clases de canto, de swing o de lo que toque. Y también es la oportunidad de que los que no conozcáis el programa podáis ver de qué estamos hablando, que estamos intentando enseñaros lo que hacen gente que no es como vosotros. Porque si hay algo cansino, es una reunión de guionistas en la que todo el mundo es guionista. Estamos con Cristina Sombray, que es cocinera, bueno, es chef, y también es diseñadora. Y aparte es una friki, puedo decirlo, de los juegos de mesa. Entonces Cristina nos estaba enseñando cómo se organiza una cocina. Pero hay una cosa que no sabéis, que es que Cristina lo ha hecho todo ella. Ella no ha estudiado en ninguna academia, que yo sepa, creo que no.
No he estudiado en ninguna escuela de cocina.
Tú en un momento dado decidiste que ibas a trabajar.
Sí, a ver, yo estoy muy segura de que si ahora mismo fuese a una escuela de cocina aprendería, porque creo que de todo se puede aprender. Pero cuando has trabajado, lo has mamado desde pequeñita y has sabido los tejemanejes de una cocina desde, pues a lo mejor tenía 10 años, obviamente nunca se me pasó por la cabeza ir a una escuela de cocina que me enseñasen a cortar verduras, a afilarme los cuchillos, a hacer salsas base. Hay muchísimas cosas que nunca se me habían ocurrido porque ya estaba dentro del mundillo de la cocina.
¿A qué edad empezaste a trabajar?
Empecé a trabajar con 15 años. O sea, con 15 años decidí dejar el restaurante de mi madre y mover a otro tipo de negocio. Entonces a los 15 empecé a trabajar.
Sin embargo, dejaste de estudiar muy pronto, entiendo.
No, estuve estudiando hasta los 20 años, uh-huh. Que conseguí, bueno, terminé para la ESO, el bachiller, yo estuve compaginando las dos cosas.
Y me comentaste en una ocasión, no en este programa, sino así en el exterior, que empezaste currando en sitios que eran restaurantes muy normalitos y que luego te empezaste a aficionar, creo que fue con el takeaway, a la comida, en concreto japonesa.
Eso es. Claro, yo había trabajado muchísimo tiempo con mi madre, cocina argentina e italiana, pero yo nunca había comido, por ejemplo, comida española en mi casa, o sea, muy poquitas veces. O sea, bueno, sí, habíamos comido tortilla de patata y pues alguna vez hizo alguna paella, pero no era el tipo de era muy curioso, porque claro, yo soy española, yo he nacido en España, pero yo no comía comida española. Entonces me picó mucho la curiosidad, pues ir a bares. Me interesó muchísimo. Pues mira, también estuve trabajando en un asiático porque me interesaba mucho la cocina china, siempre me ha fascinado. Y así fue como empezó todo el gusanillo, ¿no? De quiero probar algo que no sea lo que ya conozco. Que creo que es la etapa por la que muchos chefs pasan. Intentan probar diferentes comidas hasta que por fin o se quedan en una o directamente deciden hacer la suya propia. Creo que es un poco la evolución.
Y digamos que cuando una persona no es cocinero, pero no cambia de puesto, ¿a qué se debe? ¿Se queda siempre haciéndolo en el mismo sitio o tal? Porque no creo que sea que cocines mal, creo que serán otras causas.
¿Que un cocinero se quede siempre en el mismo puesto, quieres decir?
Sí.
No creo que sea porque cocines mal, creo que simplemente has encontrado algo que ya te gusta, entonces no necesitas cambiar. En mi caso no era lo que yo quería, por eso quería cambiar hasta que encontré lo que realmente necesitaba. Pero a lo mejor entras en un tipo de cocina y decides, esto es lo que me gusta, no quiero moverme. Y luego ya pues entrar en las valoraciones personales de cada persona, ¿no? De pues estoy cómoda, pues sueldo, horario, lo que sea que decida una persona.
¿Y en Bilbao en cuántos restaurantes estuviste, más o menos?
En Bilbao, wow, si tuviese que contarlos ahora, pues diría que he estado casi en 8 restaurantes.
Cuéntanos un poco más de japoneses, asiáticos, chinos, has dicho, españoles, italianos.
Sí, y también en Japón he trabajado en restaurantes japoneses. Sobre todo en el último en el que estuve, era un restaurante, bueno, se llama Hachitora, que es un restaurante que forma parte del Daiwa Rayonet. Y luego en un restaurante que se especializaba en comida Fukuoka.
Uh-huh. Pero vamos luego a Japón. Primero vamos a quedarnos en España.
Vale.
Hay un momento en el que supongo que te profesionalizas y dices, voy a dedicarme a la comida japonesa, que es con el takeaway, ¿verdad?
Sí.
Pero en Bilbao no hay mucho takeaway, no hay mucho japonés.
No, la verdad es que Bilbao no. En Bilbao ahora mismo han abierto algunos nuevos y sobre todo está el boom del no sé diferenciar entre chino y japonés. De hecho, uh-huh. Yo obviamente sé, pero muchísima gente no sabría directamente. Y no, Bilbao en ese sentido no tenía mucha oferta. De hecho, fue el último año, me vine a Madrid, pues me ofrecieron trabajo en el Nikkei 225. Y fue mi oportunidad porque me estaba dando cuenta, si realmente esto es a lo que te quieres dedicar, Cristina, no te puedes quedar en Bilbao.
Uh-huh.
O en Bilbao te quedas con tu propio negocio o sales fuera. Fueron las opciones que yo vi y al final decidí salir fuera.
¿Y en qué momento sales fuera y por qué?
Una chica con la que estuve trabajando en un restaurante en Bilbao me dijo, estoy ahora trabajando en el Ikea 225, deberías venirte aquí. O sea, no solo necesitamos gente, sino que quiero que venga, que formes parte de nuestro equipo. Y fue así de tonto, la verdad. Y dije, bueno, pues, ¿por qué no? Estaba en ese momento en el que yo estaba trabajando en un restaurante allí, pero me estaba dando cuenta de que no tenía mucha más salida profesional dentro de lo que eran los restaurantes de la zona. Y dije, o estaba entre irme a Londres, había dicho una amiga que me fuese al Roca con ella, un restaurante muy famoso de Londres, o que al final es como también se consiguen muchos trabajos en este mundillo, ¿no? Has trabajado con un grupo, a ellos les han gustado cómo trabajabas,
uh-huh.
Y cuando un nuevo cocinero necesita pues, ayudantes, jefes de cocina, lo que sea, siempre pregunta, ¿conoces a alguien? Y es cuando normalmente, pues, en este caso, salió mi nombre en los dos restaurantes.
Uh-huh. Y al final te viniste a Madrid y te viniste directamente al Nikkei, que acaba de cerrar hace muy poco.
¿Sí?
Cuéntanos lo que hacías en el Nikkei.
Ah, en el Nikkei 225, como hemos hablado antes de las diferentes formas de organizar la cocina, en este caso era un restaurante que además tenía una barra de sushi. Entonces podríamos decir que tenía una cocina caliente y tenía una cocina de sushi. Entonces tiene una barra. Y dentro de la barra pues teníamos tres partidas, teníamos pues sashimis, rolls y nigiris. Es más o menos como se suele diferenciar. O sea, no solamente eso, pero había muchas más cosas. Y yo al principio estaba sobre todo en la zona de nigiris, pero obviamente al final como se me nota que soy un culo inquieto y al final siempre intento meterme en todas, hacía de todo un poco, sobre todo pues, nigiris, sashimis, tatakis, osusukuris, tiraditos, hacíamos mucha fusión cocina peruana o japonesa. El chef que estaba en el momento también intentaba meter algo tailandés. La verdad es que hacíamos cocina muy, muy interesante. Hacíamos toques tradicionales, o sea, sin perder la cocina japonesa, que era la clave,
uh-huh.
Pero también hacíamos mucha fusión. Fue para mí muy interesante porque a mí siempre me ha interesado la cocina tradicional japonesa y era una de las primeras veces que me encontraba con una fusión tan, tan de golpe, además, y una tan especial como es la cocina peruana.
Sí. Pero la gente no suele saber. La gente intenta hacer sushi en casa, todos lo hemos intentado, no nos ha salido bien y nos hemos ido a un restaurante. Explícanos qué diferencia el sushi que tú te haces en casa del sushi que te hacen en un restaurante.
Bueno, yo no diría cuál es la diferencia. Es que no hay nada que se parezca directamente.
Ajá.
Bueno, sí, está el arroz, está ahí, todos nos ponemos
de acuerdo.
Está
el arroz y está el pescado.
Hay arroz, hay pescado y bueno, incluso si no lo quieres hacer con pescado ya no nos meteremos en si es sushi o no. Si lo quieres hacer con verduras, bueno, ahí no me meto. Es la idea de que cuando mucha gente me dice yo he comido sushi, pero yo les sirvo un sushi especial, uno que esté en perfecto equilibrio el pescado y el arroz. Es uh-huh. decir, que cuando comes no te sabe todo súper dulce por el arroz, no te resulta imposible comer porque el pescado está tan mal cortado que no lo puedes ni comer, te lo metes en la boca y todo se deshace.
Uh-huh.
En ese momento en el que casi no tienes ni que hacer mucho trabajo para disfrutarlo, para que el pescado sepa lo que tiene que saber, el arroz no sea especialmente empalagoso, se suelte solo, no tengas que morderlo muchísimo, en ese momento te das cuenta de que realmente estás comiendo sushi. O, bueno, la otra, que es con un exceso de Filadelfia, con muchas tempuras, con muchísimas salsas. Al final estás enmascarando el verdadero sabor, que es el edoma, el estilo más tradicional. Yo creo que la clave está sobre todo en qué protagonismo le estás dando a los ingredientes que te estás comiendo. Y creo que es algo que se pierde por completo cuando lo haces en casa.
Esto se lo he contado a Cristina, pero vosotros no lo sabéis. Hace poco estuve en Japón con mi pareja y fuimos a un restaurante que nos recomendó Cristina, muy bueno, que no me acuerdo el nombre.
Ichiyanagi.
Había te hacían un sushi exquisito, de los mejores que he probado en mi vida, y en un momento dado el chef te lo untaba en una salsa de soja que hacían ellos y te lo daba para que te lo comieras. Llegó un cliente chino-americano, muy simpático, pero muy, muy turista, y se echó un montón de soja, un montón de wasabi, y empapó todas las piezas de sushi en la salsa de soja y wasabi, mientras el cocinero miraba con cara de terror lo que estaban haciendo con su obra.
Sí.
¿La gente sabe cómo comer sushi?
La gente no sabe cómo comer sushi. Por norma general, o sea, hay muchísimas excepciones, claro está, pero no, hay un desconocimiento muy, muy fuerte. Y luego está la parte en la que la gente no me decía, pues que a mí no me ha parecido tan increíble. Y de repente le miraba y le decía, pero es que normal, si lo único que te has comido es un trozo de arroz con un trozo de pescado, porque es que en el momento en el que lo bañas en salsa de soja y en wasabi, no puedo llamarlo de otra forma. Y luego he visto gente que incluso coge el jengibre, el gari, y lo enrolla todo, y es en plan,
wow,
yo ya no estoy entendiendo nada. O sea, ¿qué has venido a comer?
Pero un momento, la manera adecuada, yo leí una vez que era coger el nigiri, untar la parte de arriba de soja un poco y comértelo.
Eso es. Depende, a ver, esto es como todo. Si vas a un restaurante Kaiten Sushi, que son los más baratos, te lo puedes hacer un poco como tú quieras, pero lo ideal es que siempre, cuando coges el nigiri, en vez de coger con los palillos por la parte de los lados, vuelca el nigiri. Sí. Lo vuelcas y entonces con una parte del palillo estás cogiendo el arroz y con la otra parte del palillo estás sosteniendo el pescado, así no se va a caer. Y con ni siquiera es toda la parte de arriba, es la parte de la punta, la mueves ligeramente y la untas y entonces te lo comes. Esa es la forma ideal.
Amigos, así se come el sushi para vuestra siguiente cita en pareja.
Bueno, he dicho palillos, pero lo podéis hacer perfectamente
con la mano, para que no hagáis el paleto como hacemos todos. Y ahora vamos a los cuchillos. ¿Hace falta un cuchillo especial para cortar el pescado?
Sí, de hecho...
¿Rotundamente sí?
Rotundamente, vamos, yo estoy totalmente convencida. Bueno, y esto cualquier cocinero te dirá que puedes tener un cuchillo normal de chef, pero si realmente vas a cortar pescado, necesitas uno especial. O sea, ya sea para sushi o ya sea para filetear pescado en tu partida de pescados que vas a hacértelos a la plancha, me da igual. Todo el mundo... creo que debería, todos los chefs profesionales, y creo que todos lo hacen, tienen sus cuchillos muy especificados, muy especiales, sobre todo para pescado. O sea, para pescado necesitas uno especial siempre. Lo que pasa es que luego está la otra. Nosotros, por ejemplo, los cuchillos que usamos para sushi son totalmente especiales. Ya son un mundo totalmente aparte de lo que se podría usar un cuchillo de pescado. Cuando tú vas a una pescadería, ellos están usando un cuchillo que, por ejemplo, nunca usaría un carnicero.
Sí.
¿Vale? Pero es muy diferente.
Pero, ¿basta con que yo me compre un cuchillo de pescado para hacer sushi en casa?
No, obviamente. Es como si tú me dices que tú te haces, por ejemplo, de vez en cuando un poco de ropita super mona para tu Barbie y me estás preguntando a ver si te compras una overlock. Es decir, no te compres una overlock porque, primero, no le vas a dar el uso, segundo, no la vas a usar, no vas a saber usarla y mucho menos vas a saber mantenerla. Y con un cuchillo sushi todavía...
¿Qué es una overlock?
Una overlock es una máquina especial que además le malla y corta la tela según la va terminando. Es de las que se usan de manera industrial.
O sea, una máquina de coser buena, vaya.
Muy buena.
Vale.
Ya te aseguras de pagarla, no hay ningún problema.
Vale. Entonces vamos a volver a la cadena de montaje de la comida. Vamos a llamar la cadena de montaje. ¿Cómo la llamáis vosotros?
¿La mise en place?
Sí, ¿cómo la llamáis vosotros?
¿A qué te refieres? ¿Desde el momento en el que nosotros recepcionamos la mercancía y conseguimos que eso se convierta en un plato maravilloso
hasta
para el cliente?
Hasta que se convierta en un plato, sí.
Vale, normalmente el jefe de cocina, que en este caso hemos estado hablando de cocina japonesa, suele haber un jefe de cocina, puede incluso haber uno para cocina caliente y otro para sushi. Se encarga todos los días de hacer el mantenimiento de las partidas, asegurarse de que todo está perfecto, hace el pedido, llegan por las mañanas y lo que normalmente solemos hacer en las partidas de sushi sobre todo es recepcionamos los pescados, los preparamos... Y los dejamos listos en filetes, sobre todo para el servicio. Es muy importante que, dependiendo de la calidad del restaurante, si es un restaurante muy, muy pijo, seguramente cogerán unos lomos que necesiten y se irán. Se harán para la mañana o se harán directamente para la noche. A tener en cuenta que si estás pagando muchísimo dinero, hay determinados pescados que se oxidan muy rápido, que pierden muchísimo sabor. Entonces, cuanto más fresco pueda estar todo, muchísimo mejor. Pero obviamente lo que no puedes hacer es andar desespinando, desescamando y todo en mitad de un servicio. Por muy pijo que sea el restaurante, esas cosas siempre están preparadas. Y luego pues, se prepara lo típico, el arroz. Si es un restaurante muy pijo, seguramente el arroz se prepara incluso varias veces durante el servicio. O sea, incluso dos veces por servicio de mañana, dos servicios por la noche, dos veces. Pero si es un restaurante medio, pues seguramente lo prepararán una vez al día. Y bueno, ya si hablamos de restaurantes de incluso menos calidad, puede que incluso te lo preparen del día anterior.
Bueno, yo voy a poner el caso de un restaurante, un bar que conozco, muy modesto, en Candelario, Salamanca, que se llama El Calvitero. Que si pides algo fuera de lo normal, sale la cocinera enfadada y te increpa por haberlo pedido porque eso es más curro para ella. Entonces, si pides una tortilla de patata, sale ella hecha una furia diciéndote que por qué tienes que pedir tortilla de patata, que la estás haciendo currar más. O sea, digamos que eso sería el nivel más bajo, aunque el Calvitero, todo lo que está ahí está exquisito. Es decir, al nivel más alto, que sería esto, pero que no se llega a descamar el pescado, no se llega a cortar el pescado. Recibís el material y hay alguien que lo prepara hasta que llega tú. ¿Y cuánta gente hay en ese proceso?
Pues depende.
En el Calvitero hay una señora, pero ¿cuántos hay en...?
Depende muchísimo del restaurante, pero yo diría que normalmente una partida de sushi siempre hay un mínimo de tres personas. Y dentro de esas tres personas, una de ellas suele ser el jefe directamente de cocina o suele ser directamente el encargado. O el, depende incluso del encargado de partida, pero siempre el mínimo estamos trabajando tres personas en sushi. De hecho, es una cosa que mucha gente no cuenta. Claro, cuando estás yendo a un restaurante japonés, tú no solamente estás pagando por la cocina caliente, estás pagando por la cocina caliente y por el por la zona de sushi. Entonces necesitas mucho más personal que en un restaurante normal siempre. Cuando una cocina normal a lo mejor la podría sacar con cuatro cocineros, cuando estamos hablando de un restaurante que además tiene sushi, necesitas mínimo dos personas más, solamente para la zona de sushi.
Ajá. Ahora voy a hacerte una pregunta un poco con trampa, que es si la gente lo aprecia. Te voy a poner el caso de un bar que conozco en Vallecas, no me acuerdo el nombre. En ese bar ponen patatas bravas y patatas alioli. Yo la única vez que he entrado se me quedó pegado el zapato al suelo de la grasa. Se me salió el zapato, era una carmelita, se salió el zapato, se salió el pie, pagamos un precio ridículo por todo y me acuerdo que el restaurante estaba en crisis. Pero quizá estuviesen cobrando más esos cocineros que en un restaurante de lujo.
Sí, ahí está la otra parte con trampa. En los restaurantes de estrella Michelin, los restaurantes de muchísimo nivel. No estoy hablando de todos, obviamente, porque obviamente no he estado en todos, pero sí que es cierto que en la inmensa mayoría el simple hecho que puedas poner en tu currículum que has trabajado en ese restaurante es el sueldo que estás recibiendo.
Pero en muchos trabajos sucede esto, también sucede en el periodismo, digamos que la gente acepta condiciones leoninas para estar en determinado medio a cambio de nada y dices, bueno, si esto ha sido en este medio que es gigantesco, ¿para promocionarme dónde? ¿Hacia dónde?
Claro, te refieres a que sí,
no hay nada por encima ya.
Ahora estoy trabajando a lo mejor en un restaurante de tres estrellas Michelin en el que estaba trabajando un año by the face gratis y después de esto quiero volver a trabajar en otro restaurante. Pues puedes conseguirlo, desde luego, en muchos sitios. Lo que suelen hacer algunos es te dejo un año trabajando gratis o seis meses gratis y después si me gusta te incorporo en mi plantilla. Obviamente no te incorporo con un sueldo increíble. A no ser que seas el jefe de cocina o seas alguien ya de un puesto de responsabilidad dentro de la empresa. De hecho, si te vas a determinados restaurantes, fíjate, el otro día estábamos hablando también del... Estamos hablando del diverso. Pues que tienen... ¿Cuántos gente tiene en la cocina? 15,
un huevo
16,
de gente.
16 chavalines que acaban de salir de la escuela. Pues esos muchos de esos restaurantes se nutren también de las prácticas. Salgo de la escuela y me metes de prácticas en este restaurante. Y a lo mejor estoy tres meses de práctica en este restaurante, pero en cuanto acabo yo, vienen otra partida de seis cocineros nuevos que van a estar de prácticas aquí.
¿Y qué te iba a decir yo? Se me ha ido la pregunta de la cabeza, pero enseguida la recupero. ¿Esto de los restaurantes caros, los restaurantes conocidos? Sí. ¿Cómo llega una persona a ser superestrella de la cocina?
Yo creo que como en todas las profesiones, cuando quieres aspirar muy alto, no vale simplemente con lo que sepas hacer. Tienes que saber venderte. Yo estoy muy convencida, no estoy diciendo obviamente que la gente que llega a esos niveles no se lo merezca ni muchísimo menos, pero estoy diciendo que al final depende mucho del marketing también que te hayas montado.
O sea, que hay gente que se lo merecería, o sea, la gente que lo tiene se lo merece, pero hay gente que se lo merece y no lo tiene.
Obviamente, pero creo que pasa en todas las profesiones.
Sí.
Hay mucha gente que, por ejemplo, no le interesa. Si tú al final te estás centrando constantemente siempre en hacer tu trabajo y no estás prestando atención a otro tipo de cosas, tú estarás en la cocina trabajando.
Sí.
No estarás buscando nuevos restaurantes en los que estar y... ¿Cómo voy a hacer esto? Va, pues quiero ser jefa de cocina en este otro restaurante. Ah, pero ¿conoces a alguien de ese restaurante? ¿Sabes cuándo va a haber una posición libre? Muchas veces las posiciones de responsabilidad en determinados restaurantes no salen ni siquiera ofertas de trabajo. Lo que estás buscando es gente de responsabilidad.
Sí.
Estás buscando gente que alguien te recomiende. Y ahí es donde entra, pues dentro de tu círculo de redes sociales o gente con la que hayas trabajado. No estoy diciendo ni que sea mejor ni peor, pero también lo entiendo. O sea, tú estás buscando un jefe de cocina, estás buscando a alguien en quien confiar, que además haga muy bien su trabajo. No te vale simplemente una hoja de papel.
Uh-huh. Ahora vamos a hacer una cosa, que es escuchar una canción que tú misma has sugerido. En Benelux siempre le pedimos a la gente que traiga tres canciones que escuchen cuando trabajan o que signifiquen algo para ellos. Vamos a escuchar Aleluya, de Leonard Cohen. Y nos vas a decir antes por qué has elegido Aleluya, de Leonard Cohen.
Pues no te sabré decir, simplemente es una de mis canciones favoritas y me parece, bueno, aparte que soy una incondicional de Leonard Cohen, de siempre, esta canción me trae un recuerdo muy especial. Y bueno, además yo creo que ahora mucha gente la conoce, ¿no? Por la película
sí.
De Watchmen.
No, sin Watchmen, es una canción muy conocida, sí, sí.
Sí, pues no te sabría decir por qué exactamente esta canción de todas las canciones de Leonard Cohen. Bueno, mi canción favorita realmente de Leonard Cohen es I'm Your Man, pero me parecía que no pegaba absolutamente nada con esta entrevista. Y la segunda favorita era Aleluya.
Pues vamos a escuchar Aleluya, de Leonard Cohen. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.
Thank you.
wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. 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 Hallelujah.
Bueno, este era Leonard Cohen, como todos sabéis, con Aleluya, la canción que hizo popular Rufus Wainwright en aquella serie de lesbianas llamada The L World. ¿Te acuerdas de The L World?
Sí, no la he visto nunca, pero sí me han hablado bastante de ella.
Tú, que eres una persona bastante casera, ¿qué ves en la tele?
No suelo ver la tele.
No suelo ver la tele.
Solo ver programas. De hecho, no suelo ver programas españoles. Si veo programas, son normalmente programas americanos. Programas de viajes, series de televisión americanas también, japonesas, toda mi vida se centra en ello.
De hecho, eres bastante entendida, dentro de lo entendidos que podemos ser en Europa, que es poco, de lo que se llaman los dorama, que son los soap opera, los culebrones japoneses.
Sí.
Y una vez me recomendaste uno que se llama Kimi wa Peto, que me gustaría que recomendases a nuestros oyentes, porque los oyentes, que Cristina no maneja esta referencia, pero es como Haneke si alguien decidiese un guión de Haneke hacerlo comedia. Explica Kimi wa Peto.
Vale, primero aclarar que es este tipo de cosas que siempre te recomiendan los profesores cuando estás aprendiendo un idioma. Si estás aprendiendo español, ve películas españolas, intenta ver telenovelas españolas.
Ponte siete vidas.
Sí, básicamente. Pues si estás aprendiendo japonés, ve películas japonesas, música japonesa, ponte doramas. Y bueno, se supone que son dramones. Son dramones en los que hay historias de amor entre pues, el típico chico, la típica chica, o bueno, también hay dramones gays, hay de todo. Pero yo todavía no me he topado con ningún dorama japonés que, bueno, hay que aclarar que dorama es la versión japonesa de drama, pero como tienen que poner siempre la consonante, la vocal entre
para
consonantes,
no poner de R,
pues es dorama, pero básicamente es drama. Que se supone que son culebrones de historias de amor muy duras, pero bueno, yo todavía no me he encontrado ninguna que realmente me haya parecido muy seria. Y Kimi wa Peto es una historia de básicamente una señora cuarentona que no está casada y que tiene una gran carrera profesional y encima es muy guapa. Y un día de repente, volviendo a su casa, un día se encuentra una caja con un chico dentro, malherido. Y obviamente, pues lo más normal que a todos se nos ocurriría es, pues lo voy a meter en mi casa y lo voy a curar, ¿no? Es lo más normal que te decides hacer.
Por supuesto.
Vamos. Y claro, resultó que este chico es Matsumoto Yun. Matsumoto Yun es, yo diría que es uno de los hombres más famosos de todo Japón. De hecho, creo que prácticamente todos los japoneses, incluso los mayores, conocen a Matsumoto Yun. Actor, cantante, es de hecho, él tiene en el grupo Asahi, que es como los Backstreet Boys, básicamente.
O sea, el hijo de la Pantoja, pero allí.
Sí.
Con otro caché, con otro...
Sí, con mucho más caché, sí.
Con otro tipo de forma de ser, pero a nivel de fama es
sí,
lo mismo.
Pero además es que es el típico chico que hace de todo, hace coreografías, es bailarín, es cantante, es actor, bueno, hace de todo. Y nada, pues entra una especie de relación en la que pues ya le dice, bueno, ya te has curado, ¿no? Ya, pues ya vas cogiendo la puerta y te vas marchando, majo. Y le dice el otro, no, pero no tengo dónde ir. Y la otra en plan, pero no te puedes quedar aquí. Y el otro dice, pues estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Y al final, no me preguntes cómo, pero llegan a un acuerdo de que ella le dice, bueno, te puedes quedar. Pero si te quedas, te tienes que quedar a cambio de comportarte como una mascota, como un perro. Sí, esto suena muy extraño.
Lo turbio que podría haber sido esa serie.
Y lo turbio que habría sido si en vez de un chico el que hace de mascota hubiese sido una chica. Bueno, vamos a entrar en eso, pero sí, esto es Japón y allí es todo posible, pero bueno. Y básicamente él se queda a cambio de hacer de mascota para ella. No estamos hablando de nada turbio sexual ni nada, es simplemente una relación tremendamente inocente, y notes aquí mis comillas, de...
Que no se ven, pero las está haciendo con los dedos.
Sí, 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 no, esto es muy inocente de... Ah, no, yo soy tu piel, tu perro piel, tu perro fiel, y te espero aquí todas las noches para que me prepares la comidita y tal, pero obviamente hay una química sexual ahí entre ellos, que no sé, obviamente como todos los dramas, y no os estoy spoileando nada, pero como todos los dramas japoneses tenéis que esperar a o el último capítulo o el penúltimo para ver cómo se desarrolla esta química, si realmente sale bien o no. O,
como Juego de Tronos.
O no, ¿eh? Porque muchísimos dramas japoneses acaban muy, muy mal, ¿eh? Así que no os voy a decir nada sobre este.
Voy a recomendar otro drama para aquellos oyentes intrépidos. Es más antiguo, que se llama Girl Circle, que va de un vaquero que cae en mitad de Harajuku con un montón de girls.
Sí, sí, eso lo vi una vez.
No digo más. Vaquero japonés que cae en mitad de un grupo de chicas japonesas del mundo así, de la moda urbana.
Sí, no, la verdad es que los dramas además te dan un vocabulario que no te las dan muchas películas, porque usan unas jergas muy, muy especiales, y sobre todo muchísimas explicaciones como lo típico de, ah, pues te quiero, te echo mucho de menos, te encuentras bien porque esta es una situación muy dura. Son un montón de vocabularios que normalmente en una conversación normal nunca las usarías. Y que, o sea, bueno, a lo mejor sí. Tienes amigos japoneses muy, muy cercanos, y ya llegas a este nivel de confianza de, bueno, ¿y qué tal te va la vida? ¿Y qué tal te va con tu novio? Y entonces les cuentas, pues si ya llega a ese punto, sí, pero si no, necesitas ver este tipo de dramas para hacerte con ese vocabulario, es súper interesante.
Oye, Cristina, ¿y tú que te has criado con la cultura japonesa, que es muy distinta a la española, muy distinta más de lo que creemos, tu educación sentimental, ¿de dónde viene? ¿Viene de las series japonesas? Es decir... ¿Tu forma de comportarte con una pareja viene de este tipo de series, o viene de la calle, o viene de tu familia?
En absoluto. Yo creo que viene muchísimo determinado del tipo de pareja que tienes en ese momento. Por ejemplo, mi pareja es española y obviamente con mi pareja no me comporto de la misma manera que me comportaría con cualquiera de mis amigos japoneses, o incluso con alguna pareja japonesa. No, obviamente es totalmente distinto. No creo que haya adoptado ese tipo de comportamiento japonés. Creo que lo uso muchísimo en cuanto a la disciplina, a la hora de trabajar y muchísimas cosas, pero no me afecta a un nivel tan personal. Al fin y al cabo, yo soy española, mi pareja es española y yo me comporto como una española.
En un momento dado, te fuiste a Japón a estudiar, hace 10 meses. ¿Cómo surgió esto?
Vale, era mi tercera vez en Japón, y todas las veces que yo había ido siempre había aprovechado... Para mí no era simplemente un viaje normal de vacaciones. Yo siempre iba, pues tenía alguna exposición con mi propia ropa, o iba a aprender con diferentes cocineros. Y un día, de repente, hablando con uno de mis amigos cocineros de allí, que me adoptó como su pupila también, me dijo, Cristina, pues ¿por qué no te vienes a aprender una temporada japonés? Porque por mucho que estés aprendiendo en España, al final nunca es lo mismo que vivir en el país. Y además yo conozco estas personas que están buscando siempre gente de prácticas, porque claro, en Japón no hay mucha gente que hable muy bien inglés y sobre todo otro idioma. Te podría conseguir trabajo muy fácilmente. Hay unos programas ahora mismo que están intentando hacer este intercambio cultural entre Japón y España, sobre todo. Dijo, ¿por qué no te animas? Y yo, pues estas cosas que piensas, que sobre todo cuando hablas con japoneses piensas, esto se quedará en nada. Y un día estaba aquí en España y me volvió a escribir, y yo, esto iba en serio, o sea, esto no era ninguna trola, Japo, esto iba muy en serio, vale. Pues ¿por qué no? Y decidí pasar mínimo, he pasado 7 meses y dije, quiero, ¿por qué no? Puedo hacerlo, tengo el tiempo, tengo la oportunidad.
Háblanos de la escuela en la que estuviste.
¿La escuela de cocina?
Sí.
Vale. Fui a la Tokyo Sushi Academy, que es una... De hecho, diría que es la única escuela ahora mismo, porque no controlo la escuela que es solamente para japoneses. Es la única escuela, por ejemplo, de todo Japón que admite mujeres extranjeras a enseñar sushi. Que yo sé que mucha gente no se tiene que plantear cuando está mirando una escuela si puede entrar porque es mujer o no, pero cuando eres mujer y sobre todo quieres ir a Japón, es una de las primeras cosas que tienes que mirar. ¿Me van a aceptar? ¿No me van a aceptar? ¿Puedo entrar en esta escuela? A lo mejor no puedo entrar. Y cuando ellos se promocionaban, además, como una escuela que quería dar nuevas salidas también a mujeres que quisieran formar parte de este mundillo, dije, esta es la mía. Y además es una escuela que trabaja mucho con el gobierno metropolitano de Tokio. Tienen contacto directo con la lonja de pescado de Tsukiji también, con muchos restaurantes. Y todos los profesores allí son tremendamente especializados. Como mínimo, el que menos lleva 30 años haciendo sushi o 30 años haciendo fugu, o viene de familia de sushi chef siempre. Y esa es un poco la escuela. Pero bueno, la escuela es, no solamente he dicho que es una de las pocas que acepta, bueno, es la única que acepta mujeres extranjeras para aprender sushi, pero realmente es una escuela enfocada a los japoneses. De hecho, tienen dos tipos de cursos. Tienen un curso de 2 meses intensivo y luego tienen un curso de 1 año. Y, por ejemplo, en el que yo estuve, que era de 2 meses, éramos en clase pues 28 japoneses, entre de los cuales japoneses pues había 4 chicas, y luego éramos 6 extranjeros.
Uh-huh. ¿Entre ellos una filipina?
No, eso es
compañía de piso, pero no era...
Vale, eso es en la escuela de idiomas.
Vale, entonces pasamos de la filipina. ¿Había cuántas mujeres?
Pues en mi clase a lo mejor éramos... extranjeras, yo era la única mujer.
Uh-huh. ¿Y te has encontrado con muchas trabas a la hora de trabajar con ellos?
Sí, sí, obviamente. La cultura japonesa tiene muchas cosas bonitas, como todos sabemos. Tiene una comida muy rica, pero obviamente es pues, una sociedad que en determinados aspectos todavía está muy cerrada. Y bueno, no solo he tenido los problemas en Japón, los he tenido también en España. Los tienes incluso a veces con muchos españoles, como no los vas a tener con japoneses.
Bueno, de hecho hay una cosa que se dice, que es que las mujeres no deberían manipular arroz de sushi porque las manos son más calientes.
Sí, en teoría las mujeres tenemos una temperatura corporal mucho más alta que la de los hombres, y no deberíamos manipularlo por el hecho de que al fin y al cabo determinados pescados, pues sobre todo el calamar o pescados blancos, son pescados tremendamente sensibles a las diferentes temperaturas. Entonces, si cuando tú estás haciendo el sushi y lo estás manipulando, lo manipulas con unas manos muy calientes, supuestamente vas a echar a perder todo el maravilloso trabajo que has estado haciendo.
Uh-huh.
Y por eso es por lo que yo digo que yo no necesito una, yo no necesito planchas, yo directamente cocino con mis manos. Depende cómo lo... Pues depende la excusa que quieras poner para no aceptar mujeres en tu cocina, básicamente.
Al principio he dicho que eres una persona muy vehemente y yo te he visto hacer cosas por la calle como un señor que te piropee, pararte y decirle, no te he pedido tu opinión. ¿Sientes que hay mucho machismo todavía por la calle? ¿Cómo sientes una diferencia por el hecho de ser mujer en algunas cosas?
Por supuesto, a ver, no quiero irte victimista, ni muchísimo menos, porque me parece que estamos haciendo un trabajo maravilloso con este tema. Pero sí, obviamente la gente cree que hemos avanzado muchísimo más de lo que hemos avanzado, pero yo estoy muy convencida de que, de hecho, no solo no hemos avanzado tanto como creemos, sino que incluso de un tiempo aquí estamos incluso retrocediendo muchísimo en ese sentido. Yo creo que hay muchísimo, y sobre todo está el encubierto, está el... determinadas empresas, hay mucha gente que no lo va a decir directamente, sobre uh-huh. todo porque ahora hay una cierta repercusión social, que realmente no puedes decir determinadas cosas, pero que no las digas no significa que no las pienses y que no actúes en consecuencia.
Sí.
O sea, yo sé de primera mano que yo no he sido invitada a determinados viajes de empresa y a un montón de cosas donde se han tomado decisiones muy importantes precisamente por el hecho de ser mujer.
Puedo, aquí voy a agregar una cosa que es de mi cosecha. No ha dicho Cristina, pero pienso que puede ser que a mí me han contado muchos amigos que en los viajes de empresa lo que hacen es irse de putas, y claro, si va una tía, no va a irse de putas.
Podrían preguntarme, no, nadie me pregunta siquiera, no. No estoy diciendo que lo haría, pero no sé, al menos la oportunidad de poder decir, no, pues mira, no quiero ir porque no, efectivamente no quiero ir de putas. Pero bueno, a mí me dices, tú me pagas la prostituta y yo juego a las cartas con ellas, hace falta.
Yo solamente entro una vez en mi vida en un prostíbulo, en unas circunstancias que no voy a extenderme, pero es la única vez en mi vida que he sentido que el mal rollo podía ser una barrera física.
A ver, yo en este sentido siempre he estado muy a favor de este tipo de profesión, porque me parece que al final es una profesión que siempre va a existir. Se ponga como la gente como se ponga, es una profesión que siempre va a existir. Pero a lo que vamos es el tema de...
empresa.
De empresa. O sea, no es solamente el hecho de pues, los viajes de empresa que se vayan prostíbulos o no, porque mucha gente, a lo mejor no te llevan de viaje de empresa no porque se vayan de prostíbulo, sino primero porque estamos en España y en España todo el mundo sabe que parte de las decisiones importantes que se toman en una empresa suelen tomar en el café después de la comida o cuando te vas todo el mundo a comer juntos. Y si en tu junta directiva de por sí no había mujeres y solamente estabais 5 tíos y de repente ahora tienes a una chica nueva, pues 5 chicos, si se van a comer juntos, dicen, ¿qué pinta aquí una chica, no? ¿Y vamos a hablar si está ella adelante? Porque luego está la otra típica coletilla de, pues, ¿de qué hablamos los chicos cuando estamos solos? Pues de chicas.
¿Coletillas?
¿En serio? Pues tiene que ser muy aburrido. No sé, política, fútbol, economía, no sé, películas. Tiene que haber cientos de temas. Sí, es cierto que todavía hay muchos hombres, y hay muchísimos hombres que no hay, muchísimos que están luchando muy, muy fuertemente por los derechos de la igualdad, a los que respeto muchísimo, pero hay otros que a día de hoy pues se siguen sintiendo muy inseguros y que siguen pensando que pues los grupos de chicas deben ir por un lado y los grupos de chicos como por el otro, como pues, si estuviésemos en parvulario, ¿no? En plan, pues esto es una cena de empresa y a mí no me apetece que esté esta chica aquí porque te vamos a hablar si está ahí adelante, pues a mí me va a cortar muchísimo, ¿no? Entonces no te invitan, no, ya no simplemente es el hecho de que se vayan a ir de prostitutas, ¿no? Porque estoy segura de que muchísimos no lo hacen. Pero sí que es cierto que hay muchos que no te invitan directamente por este tipo de temas.
El primer entrevistado que vino a Benelux se llama Jon Arretxe, también es vasco, es director de arte, es autor teatral, es compositor y estuvo secuestrado por la Guardia Civil por una historia. Y contó que en el viaje de vuelta del secuestro le llevó un camionero que no hablaba más que de putas, pero hablaba todo el rato de putas durante 6 horas. Y de repente baja del camión, porque ya se va, y dice, como habrás visto, lo que me apasiona de verdad es la pelota vasca. Y lo decía en serio. Pensaba que su gran pasión era la pelota vasca, a pesar de solo haber hablado de putas. Con este inciso, para que leáis Hincha o Rondo, si no lo habéis leído, que está muy bien, vamos a ir con otra canción, que es... ¿Cuál metemos ahora?
¿Cuál habíamos...? Bueno, vamos a intentar animar un poco. Vamos a poner la de Don't Worry, Be Happy.
Don't Worry, Be Happy. Y luego volvemos.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I need to have it.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
Don't worry, be happy. Con esto terminamos prácticamente la parte de Cristina Sombray sobre cocina, aunque podríamos hablar mucho más. Cristina ya ha dicho que es la primera vez que viene a la radio y entonces cree que está hablando mucho, pero está hablando poco para lo que habla la gente aquí. Pero quiero que nos cuentes qué es lo que pretendes hacer. Es decir, lo de montar un restaurante.
Bueno, a ver, ese creo que es el sueño que tienen todos los cocineros, ¿no? Tarde o temprano. Bueno, obviamente habrá algunos que no, que al fin y al cabo montar un restaurante es muchísimo trabajo, muchísima responsabilidad. Y, de hecho, yo he conocido cocineros que directamente vivían debajo de las sillas del restaurante. Sin ir más lejos, mi madre, yo muchas veces he llegado de la escuela y me he encontrado a mi madre pues durmiendo directamente encima de la mesa con un trapo en la mano y con la otra mano tenía un vaso y pues supongo que estaría secando vasos y se había quedado directamente dormida. Pues sí, yo creo que es el sueño que todos tenemos y que yo estoy muy segura de que si tengo un poco de suerte pues se hará realidad pronto y si no, pues hombre, se hará esperar un poquito, pero espero que no mucho.
¿Qué tipo de restaurante sería?
Cocina tradicional japonesa.
Imaginemos que hay un señor muy rico que está escuchando este programa y que no sabe qué hacer con su dinero. ¿Dónde debería entrar para contactar contigo?
Pues tengo una página web que se llama cristinasombray.com y ahí está toda mi información de contacto. También tengo un canal de YouTube, tengo Facebook, Instagram, Twitter y todos se llaman Cristina Sombray, o sea que no hay ninguna forma de perderse.
Bueno, es que no hemos hablado de tu canal de YouTube.
Cierto, cierto, se me había olvidado casi.
Bueno, tienes un canal de YouTube bastante joven, pero también muy trabajado.
Sí, a ver, es bastante jovencito porque lo empecé en los primeros días que fui a Japón, pero al final pues la realidad japonesa de trabajar 38 horas a la semana y estudiar de 8 de la mañana a 5 de la tarde y trabajar de 6 a 12 y media de la noche te dan toda la cara y dices, ah, pues esto el reloj es muy bonito, pero no, o sea, si tengo que elegir tiempo para poder cepillarme los dientes o poder hacer doble clic y subir algo en mi canal de YouTube, prefiero grabarme los dientes, ¿sabes? Ya tienes que priorizar.
Bueno, habría mucha gente que no diría eso.
Vale, mi prioridad sí.
Vale. Una cosa, ¿quiénes son tus youtubers favoritos, si tienes alguno?
Sí, tengo unos cuantos, lo que pasa es que no me acuerdo bien de los nombres de muchos de ellos, porque no estoy tan metida ahora mismo en el mundo de YouTube, pero por ejemplo uno de los que siempre sigo mucho es Cooking with Dog, que creo que ahora mucha gente lo conoce también, estoy segurísimo, porque antes lo conocíamos Tres Gatos, tres flipados de Japón que nos gustaba la cocina casera, y ahora bueno, ha pegado un estrellazo increíble, uno a cocina y todo, básicamente es una señora muy maja, ella, que cocina con un perro.
Creo que me lo has enseñado.
Me gusta muchísimo porque te presenta la cocina japonesa de una forma tremendamente desenfadada, simple, para cosas caseras, de gente que a lo mejor tampoco sabe cocinar mucho, pero de repente eso es como todo, ¿no? A lo mejor no sabes freír un huevo, pero te apetece hacer sushi. Pues bueno, pues si quieres aprender a hacerlo, Cooking with Dog te enseña a hacerlo en plan versión casera rápida. Luego, por ejemplo, me gusta muchísimo Jamie Oliver. Yo, para mí, bueno, está el Jamie Oliver o Gordon Ramsay, que son como mis dos ejes favoritos. Uno te pone la realidad de, oye, mira, esto es lo que queremos comer todos los días. Y el otro te pone este es el ideal que deberías comer todos los días en tu casa. Pero obviamente deberías tener los ingredientes y poder permitírtelo. A Gordon Ramsay es, bueno, pues a mí me gusta mucho este tipo de pasta y deberías ir a una tienda especializada. Y es, vale, tú vives en Inglaterra y esto es muy bonito, pero yo vivo en España y encima vivo en Bilbao.
Sí.
pues vamos a ser un poco más realistas. Y entonces ya es donde entra la otra parte de Jamie Oliver, que te dice, bueno, y si no encuentras esto, tienes todo esto. Y puedes hacer una versión mucho más casera.
Bueno, había una presentadora en Mérida, en Telemérida, que se llamaba Mar, con un programa llamado Mar de Fondo, que te enseñaba a hacer Feng Shui sin recursos. Entonces, si no tenías recursos para hacer Feng Shui, era como, si no encuentras los elefantes, da igual, en el chino encuentro unos perros de porcelana. ¿Es en ese plan que una sustitución absoluta de un concepto por otro?
No, Jamie Oliver no es tan absoluto, pero lo que me gusta mucho de Jamie Oliver sobre todo es también que es un activista por... básicamente está el Food Revolution que está llevando a cabo, que es sobre qué es lo que estamos comiendo y por qué lo estamos comiendo. O sea, sabemos lo que estamos comiendo, no tenemos ni idea. Y él te pone un poco siempre los pies sobre la mesa sobre cuánto azúcar estamos comiendo en nuestra comida, si merece la pena comer comida ecológica o no, todo este tipo de temas. Pues sí que es cierto que ya entra en una parte que ya no simplemente habla de la comida. Estamos hablando un poco de también incluso de política. Entonces, que con Gordon Ramsay no, con Gordon Ramsay se trata solamente de pura y exclusivamente la comida. Entonces, es un poco el por qué me gustan determinados canales y otros no.
Hay otro aspecto por el que he traído a Cristina, ya dejando la cocina de lado, que es el tema de la costura, del diseño de moda. A mí me gusta mucho comprar mi talla aspiracional. No me suelo comprar la talla que uso, me suelo comprar la talla que querría usar. Pero un día le compré una blusa a Cristina y es la mejor blusa que tengo. Es decir, que me ha regalado una muy parecida en otro color, con lo cual lo agradezco mucho.
¿Me dijiste que te gustaba? Pues dije, ¿por qué no?
Y siempre me pregunto, ¿una blusa tan bien hecha no parece una blusa hecha por tu colega? ¿No es ese broche de fieltro que todos tenéis de un gatito cosido por vuestra amiga con gafas? No, es otra cosa. Es una señora blusa. Cristina, ¿cómo aprendiste a coser?
Pues no he estudiado realmente costura tampoco. empecé muy pequeñita con ropa que mi madre ya no usaba, pues lo típico, la descuartizaba y la volvía a poner junta de la forma en la que a mí me gustaba. Nunca he sido una persona que haya encontrado fácilmente lo que le gusta. Es decir, yo no podía ir a una tienda y comprarme lo que veía en una tienda, nunca me ha gustado. Siempre he tenido un toque de, si a esto simplemente le cambiase esto, pero entonces ya para cambiarle todo esto, ya me meto y ya se lo cambio todo, ¿no? Uh-huh. Era un poco mi meta. Y ahora estoy más en el rollo de, me gusta muchísimo hacer cosas que a lo mejor yo no me pondría, pero me gustaría muchísimo que otra gente se pusiese. Entonces estuve en un punto intermedio en el que incluso a la gente le gustaba lo que llevaba y me decía, Cristina, ¿podrías hacer algo así? Diciendo, pues no sé, solo he hecho cosas para mí, pero claro, puedo aprender. Pues como todos empezamos los que somos un poco autodidactas, patrones de la burda, que te vas uh-huh. a la tienda de telas tranquilamente y siempre está el típico tocho ahí de patrones de burda viejos o patrones de Vogue, que los compré por Etsy y por eBay y te los modificas. Pues dices, ah, pues mira, esto es muy bonito, sí, pero mira, a lo mejor la sisa la haría un poco más corta. O sea, a lo mejor la manga la haría más ancha por arriba. Patrones ya hechos, modificados. Pero al final, una de las partes más difíciles de aprender a coser es aprender a hacer tus propios patrones.
Ajá.
Y eso lleva muchísimo tiempo y tienes que ir a una escuela o tienes que conseguirte una señora que te enseñe. Pero claro, muchas señoras de las de antes ni siquiera saben cómo aprendieron a hacer los patrones.
Bueno, de hecho, muchas señoras de antes, yo he intentado trasladar mis diseños a la realidad, no saben lo que les estás pidiendo. No les entra en la cabeza. Es como si... como si llega una raza extraterrestre que habla un idioma hecho enteramente de consonantes. Dices, no te estoy entendiendo. Pues esta señora es igual.
Sí, sí, no, esta señora es, a ver, ¿pero tú qué quieres? ¿La falda larga o la quieres corta? ¿Qué me estás liando? Pues es un poco lo mismo. O sea, yo creo que si realmente quieres aprender buen patronaje, tienes que irte a una escuela. Yo nunca he tenido el tiempo para eso. Para mí siempre una prioridad ha sido trabajar. Y esto es parte de mi hobby. Es algo que... hago ahora sobre todo para encargos de amigas que me hacen, pues por ejemplo, tengo una boda o tengo un bautizo o tengo una fiesta especial o tengo este conjunto y necesito algo que le vaya a este conjunto. Ah, pues venga, vamos a cogernos juntas, nos vamos a la tienda, elegimos las telas, venga, lo diseñamos juntas, ¿qué te parece este dibujo? Va, venga, vamos a hacer otro dibujo. Y al final sale algo especial para esa persona.
Uh-huh.
Y ahora realmente yo tenía una marca que se llama Must in Your Wardrobe, más en tu armario, que tenía las dos versiones en español sí. Y en inglés, por si alguien no entendía muy bien. Esa está especializada sobre todo en... Hacía un vestido o una camisa
sí.
exclusiva. Lo que tú conseguías no lo ibas a encontrar nunca más. De hecho, ni siquiera hacía una copia extra para mí. Hmm. Yo hacía un vestido, me gustaba, y si querías te lo quedabas. Ya está, nadie más iba a volver a tenerlo. Y igual que con las camisas, aunque, por ejemplo, como has dicho, la que te he regalado ahora, puede parecer parecida, pero la tela es totalmente distinta,
sí,
los botones son distintos, los encajes... O sea, siempre hay algo que la hace totalmente única. No hago dos cosas iguales.
Y he de decir que no, el precio no es el de una pieza exclusiva, es bastante más barato.
Sí, es bastante más barato, pero aún así al final se tira un poco de nombres y mucha gente no está dispuesta a pagar. Pues hay vestidos míos que iban de los 120 euros a los 350 euros o una camisa normal pues de 95 a 120 euros. Si piensas en todo el trabajo que hay detrás, sabes que... yo soy responsable de toda la cadena de producción.
Que lo has cosido tú, vamos.
Vamos, que he ido, que me he puesto en mi casa, yo lo he dibujado, he ido a comprar la tela, te lo he cosido, he ido yo en persona y te lo he vendido. Sabes que no está hecho en ninguna fábrica esclavizando a chinos ni ninguna de ese tipo de cosas. Pero al final ya depende un poco del público al que se lo estés vendiendo y si está dispuesto a pagar ese dinero. Porque a lo mejor está dispuesto a pagar 150 o 300 euros por Pedro del Hierro, pero no está dispuesto a pagar 95 euros por una camisa tuya, aunque la calidad sea muchísimo mejor.
¿Cuánto tiempo te lleva hacer una falda? Digamos, desde que la dibujas hasta que yo me la pongo.
Depende mucho. Normalmente suelo dibujar un montón y luego un día de repente...
Una faldita.
Venga, vamos a ver, una faldita. Pues una faldita, depende. Así una sencillita que suelo hacer pues con doble capa, con forro. Claro, además es que yo tengo un estándar de calidad muy alto. O sea, a mí si no sale...
Si no va con forro, una puta mierda.
O sea, si tú vas a abrir una falda o vas a abrir un vestido y no te lo puedes poner por los dos lados como si fuese perfecto, yo no lo hago.
Uh-huh.
O sea, yo para hacerlo a media... Incluso en la cocina, en lo que sea, yo para hacerlo a medias no lo voy a hacer. Pues dibujar, tal... Pues sí, mínimo estamos hablando de 7 horitas. Ah, pues entre que vas allí, coges la tela, la pruebas...
Uh-huh. Haces que coses rápido.
Es que las faldas son fáciles.
Las faldas son fáciles, es lo primero que se aprende a hacer.
Por ejemplo, sí. Una camisa como la que estamos hablando, que además es de gasa,
uh-huh.
O la primera que te regalé, que era de seda... la primera que compraste, perdón, era de seda. Estamos hablando de que esos materiales son mucho más difíciles de trabajar. Estamos hablando de que ese ya estamos a 10 horas mínimo, sí.
Uh-huh.
10 horas.
Y vas a lanzar en breve tu marca Cristina Sombray. Ya aparte de Mast y de marcas anteriores, vas a lanzar
sí.
Más esto, Cristina Sombray como marca. ¿Qué tipo de ropa es?
Vale, básicamente Cristina Sombray es una cocinera, ¿no? Que
uh-huh.
Además hace ropa, entonces básicamente la marca va a ser Cristina Sombray, como bien dices. Y nos estamos especializando, y aquí ya digo nos porque obviamente yo ya no tengo el tiempo físico para hacer todo y sobre todo cuando estamos hablando de trajes, trajes de vestir de mujer de 3 piezas.
Uh-huh. ¿Qué 3 piezas? Me imagino la falda y la chaqueta, pero no sé cuál es la tercera pieza.
De hecho, casi no voy a hacer faldas. Es chaleco, pantalón y chaqueta.
Pantalón, ostras.
Pantalón, chaqueta y chaleco.
Wow.
Y ojo, que todos podemos irnos a Zara y comprar un pantalón y una chaqueta y hacer un mini traje. Que te encontrarás el gris con tachuelas y te encontrarás... perdón, con tachuelas, con coderas. Te encontrarás uno negro y te encontrarás uno azul marino. Punto.
Yo te digo, personalmente prefiero ir en pijama antes de llevar un pantalón de pinzas, pero hay mujeres que no, hay muchas mujeres que les encanta y supongo que les costará encontrar algo fuera de los tonos habituales, luto, oficina y fiesta.
Sí, de hecho suele ser eso, y sobre todo ya si estás buscando chaleco a juego, porque un señor, un buen dandy con su chalequito, su chaqueta y su pantalón, lo puedes encontrar. Con más o menos facilidad lo encuentras, depende del precio que quieras pagar. Pero una mujer es muy difícil, o sea, ya estás tirando a marcas muy altas o estás buscando modistos online, como hay muchísimas páginas, o estás buscando Burberry, ya te estoy hablando de irte a marcas muy caras. En España no hay tanto mercado para alguien que a lo mejor si quiera gastar solamente... Obviamente mínimo estamos hablando de 400, 500 euros por un traje completo.
Pongamos que alguien nos está escuchando. A mí siempre me gusta imaginar un oyente que no sé si existe porque no me escribís mensajes. Porque no me escribís mensajes a ask.fm/Benelux Radio. Solamente me escribe siempre la misma persona. Hola, oyente. Estas personas imaginemos que quieren aprender a coser. recomiéndanos un sistema para coser, algún tipo de curso o patrones o lo que sea, una máquina de coser y una ruta que podamos hacer.
El problema de mucha gente que empieza a coser es que quiere hacer demasiadas cosas, pero al final acaba haciendo ninguna. O directamente solamente quiere aprender a hacer, pues ahora solo me quiero hacer una capita, ahora solo me quiero hacer una chaquetita. Yo lo que siempre recomiendo a la gente es que antes que nada se hagan un patrón base de lo que es un pantalón, un patrón base de lo que es una parte de arriba de cualquier tipo, una camisa, o que se hagan uno de el típico vestido que va hasta la cintura y luego es todo de campana. Que empiecen con algo, pero siempre tienen que tener un patrón para cada una de las partes del cuerpo, para ellos mismos, y después ya pasen a otras personas.
Oye, yo fui a clase de corte y confección muy poco tiempo, era dificilísimo dibujar un patrón.
Es muy difícil, por eso yo recomiendo mucho que la gente empiece con patrones de burda o que empiece con patrones de... Puedes encontrar 50.000 patrones si te pones en eBay, en plan chaqueta, pantalón, camisa, pues que se metan en tutoriales de YouTube. Desde luego empezar a aprender a hacer patrones desde cero me parece que está muy bien, pero me parece que dependiendo del nivel que quieras llegar a alcanzar puede ser muchísimo trabajo y no sé si realmente le merecería mucho la pena a la gente. Coge patrones industriales y modifícalos. Es la versión más fácil.
Yo, mi experiencia ha sido que los patrones más clásicos parecían una pieza de Desperate Living. Tú no sé si conoces esta película, deberías verla. Los que la hayáis visto sabéis de lo que hablo. Es muy difícil hacer un patrón y hacer una prenda bien hecha. Y las máquinas de coser, ¿merece la pena gastarse un pastizal en una máquina buena? ¿No merece la pena?
Yo ¿por dónde siempre se empieza? He dicho, desde cuando empiezas, al final, hasta que no sepas que realmente esto va a ser algo muy serio, no inviertas muchísimo. Hoy en día puedes conseguir una Sigma normal por 250€ que te va a hacer incluso hasta casi costuras invisibles. Algunas incluso ahora las hacen por 250€. Te hacen determinados bordados, tienes diferentes tensiones. Hombre, a lo mejor para empezar no te compres una remalladora ni de palo. Cómprate una normal de 250€, empieza, coge carrerilla, mira si realmente esto va a ser lo tuyo y si de aquí a unos años ves que quieres seguir avanzando, entonces ya invierte en una buena overlock. Depende si también quieres hacer... pues que depende qué tipo de cosas quieras hacer. O si así quieres hacer bikinis o cosas así, pues ya te recomiendo que empieces a especializarte. Pero al principio yo siempre recomiendo una pequeñita, que además sí puede ser un poco portátil para que te la puedas llevar a determinados sitios, para que siempre esté contigo, te vayas donde te vayas. Ajá.
Claro, lo normal es irse al campo y llevas la máquina de coser.
No, pero sí que es cierto que hay mucha gente, por ejemplo, que se va a hacer exposiciones, que va a hacer talleres con otras personas. Por ejemplo, yo quiero aprender a coser y me voy a meter en un taller de costura. Pero a lo mejor es un taller que es una vez a la semana y son 3 horas. Ah, pues me cojo la maquinita y me llevo mi maquinita y que si tengo alguna duda con mi máquina, me resuelvan cualquier duda y me enseñen a manejar mi máquina. O sea, si te coges una típica de las de pedal, viejas y tal, que son increíbles porque te van a durar toda la vida, pues esa no la puedes llevar a ningún sitio para que alguien te enseñe. Tienes que traer a alguien a tu casa para que te enseñe. Ajá. Y si quieres hacer un grupo de costura o te llevas las cosas para hilvanadas, es decir, con un hilo normal para que luego no se suelte, si lo vas a hacer así, pues sí puedes irte a los talleres. Pero yo creo que lo ideal es cogerte una compacta, pequeñita, y empezar por ahí. No mucho más especial. Es decir, porque al final este tipo de cosas que llevan tanto tiempo aprenderlas es muy fácil que la gente las acabe dejando. Ajá. Yo conozco muchísima gente, de toda la gente con la que yo empecé en este grupillo, que íbamos aprendiendo juntos. Soy la única que todavía sigue haciéndolo, la única. Y estamos hablando de muchísima gente, ¿eh?
Vamos a poner una última canción y luego vamos a pasar a otra parte más lúdica. La última canción era... Porque yo no me acuerdo.
¿Cuál era? Espera. ¿Dónde? Leonard Cohen. A ver, hemos puesto la de Leonard Cohen.
La de...
Ah, vale. Don Black, Wolverine. Wonderful Life.
Vale, pues vamos con Wonderful Life y luego vamos con la parte más lúdica.
Thank you.
¿Esta canción era A Wonderful Life?
Sí.
¿Y por qué la has elegido? Porque me gusta.
Bueno, aparte de por eso... Claro, es que la primera ha sido de trampa, claro. Tú estás aquí tranquilamente y te
es
han
que
dicho...
Es que se me ha olvidado comentártelo.
Vas a hablar de... Es como, yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Y de repente te empiezan a preguntar de... Pues, ¿por qué te gusta esta canción? Y tú te quedas en plan... Mierda, yo no me esperaba esto. ¿De qué había venido yo aquí a hablar? Pues Wonderful Life me gusta muchísimo porque... Es uno de estos momentos en los que todos hemos tenido que vivir, en los que te sientes mal, que a lo mejor las cosas no están saliendo como tú planeas, y siempre consigo levantarme una sonrisa de, es verdad, no necesitas, como dicen, ¿no? No necesitas muchas cosas, porque en el fondo te tienes a ti mismo y puedes salir adelante, porque aunque pienses que estás mal, merece la pena, la vida merece la pena en general. Y bueno, esto ya no forma parte de la canción, de hecho en ningún momento lo dicen, pero yo, esto es cosecha mía, la de siempre hay alguien peor, ¿sabes? Y si te pones a mirar los lados positivos de la vida, siempre puedes salir adelante. Por eso me gusta mucho Wonderful Life.
Te voy a pedir que nos recomiendes, como chef y como diseñadora, tus tres chefs favoritos, o que no que sean favoritos, sino que te interesen más o que quieras recomendar más, y tus tres diseñadores favoritos. No favoritos, eso. Que digas, esto merece la pena que la gente lo conozca.
Vale. A ver, de chefs, por ejemplo, me gusta mucho Hiroko Shimbo. Me parece que, de hecho, es la...
A ser posible que podamos probarlo en España.
Ah, vale, no. Yo estoy pensando en que os compréis el libro o que visitéis su página web o algo así y aprendáis de ella la cocina japonesa. Porque no solamente es una chef que sabe, que cocina, y es también una... ¿Cómo diría? Es también una profesora de cocina. Es la típica chef que decía, bueno, a mí me gusta mucho la salsa de soja, y de hecho creo que es el pilar de la cocina japonesa. Pues me voy a una fábrica de salsa de soja. Uh-huh. Y además luego voy a escribir sobre qué he visto en esta fábrica de salsa de soja y te lo voy a enseñar. O sea, no solamente te enseña recetas de cocina y la historia que hay detrás de la receta, no. Te pone al orden del día de todos los ingredientes de la cocina japonesa que estás usando, cuáles son las mejores temporadas para cogerlo, cómo lo deberías conservar, dónde lo puedes conseguir, cómo se fabrica. O sea, es una chef tremendamente apasionada con lo que hace. Y te lo transmite muchísimo. Vamos, su libro, que es Clásicos de la Cocina Japonesa, 250 recetas de sabor tradicional, para mí es mi biblia. Y pues una de mis grandes recomendaciones siempre es Hiroko Shimbo. Uh-huh. Que si tenéis la oportunidad, ahora creo que no podéis conseguir su libro en castellano porque está tremendamente agotado, pero bueno, si tenéis la suerte que os manejáis bien con el inglés, en Amazon lo puedes conseguir por $28. Uh-huh. Totalmente recomendado. La única mala parte es que no tiene
dibujos.
Dibujos tiene. Los tiene en blanco y negro. De vez en cuando, no siempre. Pero es el típico libro que a lo mejor deberías suplementar con otro libro.
Ajá.
Pero para ponerte, o sea, ¿por qué los menús de la cocina japonesa tienen tantos platos? ¿Por qué siempre hay un encurtido? ¿Por qué la calabaza se mantiene en este sitio? Pues cualquier duda que tengas sobre cocina japonesa y sus ingredientes y
Hiroko
todo.
Hiroko Shimbo.
Hiroko Shimbo.
Shimbo. Ok. ¿Y diseñadores?
Diseñadores. Es que hay muchísimos que me gustan, pero desde luego el número uno siempre me ha gustado Vivienne Westwood. Uh-huh. Vivienne Westwood para mí es, aparte de estar tremendamente perturbada mentalmente, esa señora me parece una crack. Ha conseguido montar un imperio y a base de un logo tremendamente reconocible, un estilo punk que luego ha ido refinando, vendiéndolo a la gente más elitista del mundo, en plan trajes de vestir elegantes, te vendo un vestido de novia, como te vendo algo tremendamente informal para que te pongas unas tacholas y te pongas unos rocking horse, y que son súper incómodos para caminar, pero todo el mundo quiere unos.
Uh-huh.
¿Cuántos les he recomendado de cada?
Uno de cada, pero yo creo que está muy bien.
Bah, pues
tampoco
mira,
hay que completar por completar.
Maravilloso.
Ahora vamos a una parte ya más, ya fuera de tu marca personal, por así decirlo, que es tu afición por los juegos de mesa, que a mí me llama mucho la atención. Entonces hay mucha gente que piensa que los juegos de mesa son el parchís, el trivial y la oca. Pero hay un mundo alucinante que a mí me ha descubierto Cristina más allá.
Sí, sí, la verdad es que cuando la gente me dice, pues vamos a jugar a juegos de mesa, que tengo un Risk en casa. Y digo, ¿un Risk? Oh, Dios mío, yo no quiero jugar un Risk, por favor, no me tortures así. El Monopoly, bueno, todavía podría jugar una partida de Monopoly.
El Monopoly es estéticamente tan feo para mí. También es un clásico. Pero
han sacado muchas versiones. Algunas son súper bonitas, con figuritas especiales y todo.
Yo tenía el Palé, que era la versión cutre del Monopoly.
Vale.
El Palé.
Sí, entonces no. No, pero sí que es cierto, hay muchísima variedad. Y además hay muchísimas empresas ahora que están dando muy fuerte y que están en un momento de sacar muchísimas novedades, lo cual me sorprende teniendo la situación que tenemos ahora. Pues parece que todavía hay dinero para juegos de mesa.
Porque no son baratos, están en torno a los 40 euros, 70 según el juego, no
depende
son nada
de
baratos.
A ver, estamos hablando de que a lo mejor un juego pequeñito de cartas puede estar mínimo por 10 euros.
Sí, 9,95.
Sí, 9,95, siempre 9,95, esto es así. 9,95, luego estamos pasando a que hay otros que cuestan 14,95, 25 euros... Y ya de 25 a los de caja grande, que tienen además figuritas, esos ya están mínimo entre los 30-40 euros. Y luego ya están los wargames,
los
ya están los juegazos, que por ejemplo un zombicide, ¿cuánto está ahora mismo?
Creo que 70, que lo miré el otro día.
Vale, pues además están ahora con el nuevo de Kickstarter. Pues sí, hay muchísimas versiones. Yo, por ejemplo, el otro día me regalaron un juego que es el Aventureros al Tren, que es el Ticket to Ride, que la versión normal está por 29,95 y esta es la versión especial del aniversario y cuesta 90 euros.
Wow.
Y pero... es lo mismo, pero los vagones son mucho más bonitos, está mucho más currado.
Pero merece la pena porque cada partida es entre 90 minutos y 4 horas. Yo he visto juegos que la partida son 5, el Arkham Horror, la partida son 4 horazas.
Al final, cuando vas a comprar un juego, es lo que dices, depende de la jugabilidad, ¿no? Es decir, de cuántas veces puedo jugar a este juego y que me sorprenda. O sea, cuántas veces, quieres decir, a lo mejor estoy jugando a este juego y dos veces que he jugado a... Vale, sí, voy a mejorar en el juego y voy a poder jugar con nueva gente, pero no hay un juego nuevo dentro del juego.
Ajá.
Luego hay otros juegos que, por ejemplo, van cambiando. Van uh-huh. cambiando, pues los tableros pueden ser intercambiables. Hay un pues hay diferentes fichas que, dependiendo cómo se coloquen, el juego cambia por completo. Sigue siendo la misma temática y las mismas reglas, pero te da un toque nuevo. Pero luego hay otros juegos que, por ejemplo, a lo mejor, pues por ejemplo, tipo Catán o tipo Kylos.
Sí.
Vale.
Pero la gente que empieza a jugar se encuentra con manuales de 14 páginas y 15 y dices, ostras, ¿cómo le explico esto a mis amigos? O sea, yo me gasto 40 pavos para que juguemos en casa porque no tenemos dinero para salir. Y de repente hay eso, un manual de 14 páginas, 15, 10, 20... Y es muy difícil entrar ahí, ¿eh? Y hacerle a la gente entender, decir, mira, esto os va a molar. Cuando os habéis empollado todo esto, va a molar.
Ahí es donde yo digo que hay diferentes tipos de juegos. Están las ludotecas que son más familiares, que están pensadas para que los adultos puedan jugar con los niños, incluso casi en igualdad de condiciones. O sea, puedes, o directamente en igualdad de condiciones, pues a mí me han llegado a dar palizas niños de 8 años fácilmente. De lo cual no debería estar diciendo que ahora mismo, pero es totalmente true. Y son manuales que a lo mejor te lees en 10 minutos y de hecho es muy difícil que no los entiendas. Son manuales que son, vamos, lo que te entraría en una servilleta. Estamos hablando de juegos familiares,
¿tipo?
Tipo Jungle Speed, tipo Speed, Double, sí. Catan Junior.
El Double es alucinante.
Sí, o sea, este tipo de juegos o Timeline, que Timeline, por ejemplo, te gusta encanta, mucho, que además sí. también son educativos. Hay muchos juegos sí. que además estás jugando con el te voy a enseñar algo y no te estás dando ni cuenta.
Sí. Y de repente, ¿sabes cuándo los europeos descubrieron la chalota?
O, sí, o cuando se inventó el osito peluche. Una información tremendamente útil que no
creo
podías vivir sin ella.
1919, creo.
Ya no me preguntes, ya lo he vuelto, lo he eliminado de mi cerebro. Pero ese tipo de juegos, por ejemplo, en menos de 5 o 10 minutos te has leído las reglas y estás preparado para jugar. Después hay otros juegos, por ejemplo, Queen Games se caracteriza mucho, esta editorial se caracteriza mucho por juegos que tardas en leértelos. Pues no sé, vale, sí, 20-30 minutos, pero son una o dos hojas de manual, tampoco suelen ser muy largos y muy difíciles de entender. Y luego ya hay otro tipo de juegos, pues por ejemplo, no sé, no sabría decirte, por ejemplo, Zombicide, uh-huh. Pues Kylos, son juegos que ya cuesta muchísimo más leerte unas reglas. Por suerte, alrededor de toda la geografía española siempre hay muchísimos eventos de encuentros de juegos de mesa en los que siempre pues hay personas especializadas dentro de lo que sea el stand de venta de juegos o gente del evento que te puede enseñar a jugar a juegos de mesa. Pues por ejemplo, una empresa que sobre todo está muy presente en el País Vasco donde yo vivo, se llama Grupo Hall, se encarga de eso, se encarga de organizar eventos de juegos de mesa. Cuentan con monitores especializados, tú vas allí, no sabes jugar a nada, pero ellos te enseñan.
Ajá.
Ellos ya se han leído las reglas, ellos ya lo han procesado.
Ay, qué fácil, qué bien.
Te gusto. Llevan todos los juegos, tú te sientas y le dices, mira, somos 5 personas, tenemos tanto tiempo y queremos pensar tanto. o dame uno para jugar 4 horas y que estemos aquí comiéndonos el coco un buen rato, o dame uno sencillito que podamos jugar en media hora y nos estemos riendo un buen rato. Y ellos lo preparan todo por ti y luego, pues a lo mejor te ha gustado el juego y dices, ah, pues mira, pues me lo voy a jugar, me lo voy a comprar y ahora cuando juegue en casa no me tengo que leer las reglas porque ya me lo han explicado y ya me he quedado con ello. O muchas veces que, no es que seas tonto, es que hay veces que algunas reglas pueden ser sujetas a interpretación o que a lo mejor no las estás entendiendo mucho, pero enseguida te las explican y dicen, hostia, pues era así.
Recomiéndanos, porque nos vamos a tener que ir
¿vale?
En un momento dado de aquí. Recomiéndanos un juego colaborativo y un juego de competitivo para gente que no ha jugado nunca o casi nunca.
Vale, un juego competitivo. Ah, bueno, yo es que no soy muy juegos colaborativos, yo soy tremendamente competitiva y aquí se juega a ganar, pero yo diría que, por ejemplo, un juego colaborativo es El Rescate, que es básicamente unos bomberos que tienen que salvar a gente que está a punto de ser consumida por las llamas. Y un juego competitivo para gente que lleva poquito tiempo en el mundo de juegos de mesa, yo diría el Catán, que es el que suele empezar la gente, el Catán o Aventureros al Tren. Es como una buena forma de empezar.
Muy bien. Y ahora una cosa que le pido a todos los invitados, que se me ha olvidado avisarte.
Adiós.
Que es un consejo para nuestros oyentes. Es un consejo sobre lo que tú quieras. Cualquier cosa. Un consejo que imagínate que te vas a morir y dices, tengo que transmitirle este concepto a este señor que me está atendiendo en la ambulancia. Un consejo para la vida, un consejo para la cocina, un consejo para ir por el metro.
No es más un consejo, sino algo que aplico yo siempre en mi vida. Y es que cuando consideras que algo realmente está perfecto, no es cuando tienes que seguir poniéndole cosas, es cuando ya no tienes nada que quitarle. No es un consejo, es mi meta, es mi forma de trabajar. No sé si a alguien le valdrá, pero es la forma en la que yo me suelo regir.
Muy bien. Pues con esto vamos a dar por concluido el comienzo del curso en Benelux. Es decir, que tengáis un muy buen año. Nos vemos en 15 días. Que tengáis un año estupendo. Recordad, apuntaros ahora a las clases que queráis seguir. No sobreestiméis vuestra capacidad de trabajo. Pensad las fiestas a las que podéis ir y las que no. Y os esperamos en breve con un montón de entrevistados. Y, por favor, un poquito de feedback. ask.fm/Benelux Radio. Esto es todo. Esta era Cristina Sombray. Y yo soy Jimena Sabadú y esto es Benelux. Y os esperamos en 15 días en el Estado Mental Radio.